A día de hoy, la provincia de Málaga cuenta con casi 1.800.000 personas. Todos los años nuestra población va en aumento y, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la previsión es que dentro de una década, 2037 más o menos, Málaga se convierta en la provincia más poblada de Andalucía. Te decía, residen casi 1.800.000 personas. Hoy, Día del Niño en España, nos hemos hecho aquí en COPE una pregunta. ¿Cuántos menores de edad están empadronados en Málaga? ¿Cuántos niños? Porque se consideran niños desde que nacen hasta los 18 años. ¿Cuántos niños tenemos en Málaga? Pues lo mismo te sorprende. Tenemos algo más de 300.000. 307.000, o lo que es lo mismo, 17% de la población malagueña tiene menos de 18 años. Estos son datos genéricos, pero lo que quiero que te fijes, en lo que nos estamos fijando hoy, en el Día del Niño en España, es en los que tiene entre 8 y 9 años. Es esa franja en la que hacen su primera comunión. Según datos de la diócesis de Málaga, más de 5.000 niños tomaron la primera comunión en el año 2024 en nuestra provincia. Un momento que, más allá del significado religioso, se ha convertido en uno de los eventos más importantes para una familia.
Hoy en día las comuniones se han transformado muchísimo. Antes eran celebraciones más sencillas, más familiares, un poquito más discretas. Pero bueno, hoy en día las familias buscan que sea un día especial. Un día especial para tanto para los niños como para los adultos.
Es Noelia Díaz, la directora de marketing de El Alabardero, la empresa especializada en eventos, que nos cuenta que las comuniones en Málaga se están convirtiendo en citas multitudinarias.
Las comuniones que organizamos normalmente parten de un mínimo de 60 personas, que ya, bueno, es una celebración bien montada y con todos los servicios, y hemos llegado a gestionar eventos de celebración en cuanto a comuniones se refiere de hasta 150 invitados.
Comuniones con hasta 150 invitados y con un menú al nivel de una boda.
Desde menús más tradicionales hasta pues menús un poquito más atrevidos, pues con estaciones, postres, con buffet de postres, con luego mesas dulces. Entonces, bueno, pues al final, igual que hacemos en nuestros grandes eventos, como decías, de las bodas, todo eso sí, por supuesto, pues con productos frescos de temporada.
Esta profesional organización de eventos asegura que en Málaga lo que los clientes piden cada vez más es salir de lo convencional y vivir una experiencia.
Tematizado de superhéroes, de bueno, que todo tenga una temática, pero para nosotros eso ya no es raro, porque es que hoy en día lo que sí vemos, ¿no?, que tanto en comuniones como en eventos sociales como bodas, incluso también en corporativos, lo que ha cambiado es que el cliente ya busca una experiencia.
Las comuniones se han convertido, como ves, en una gran celebración que, según ASESCOM, la Asociación Española de Consumidores, supone un gasto para la familia que suele oscilar entre los 3.000 y los 15.000 euros para una celebración de 50 personas. Es un 21% más que en el año 2025. Fíjate, decoración, servicio local, comida y bebida, música, animación. Bueno, pues a todo esto hay que añadir otros gastos, como el traje de comunión, los distintos complementos. Este apartado oscila entre los 340 y los 300.000 euros, según el informe de ASESCOM. Pero todavía queda otro servicio importante que se contrata para una comunión: fotografía profesional.
Ahora nos gusta tener fotos bonitas para el recuerdo de nuestros niños, lo guapos que están, con esos vestidos, con esos trajes, con esa decoración, con todos esos detalles que compramos, que contratamos, pues sí, se le da mucho más valor.
Rosario Galacho es una fotógrafa malagueña especializada en eventos y ha contado aquí en esta casa que en los últimos años ha crecido la demanda de reportajes profesionales.
Cada vez nos gusta todo mucho más bonito también, las familias cada vez compiten más, también hay que decirlo, y se le da mucha valor a la fotografía, por supuesto, en todos los eventos, en todos los ámbitos, y las comuniones no van a ser menos.
Y un buen reportaje fotográfico para una comunión, evidentemente, tiene su precio.
Lo que es el reportaje, digamos, artístico del niño o de la niña, pues bueno, puede ir desde los, no sé, desde los 300 hasta, si quieres, el día entero, pues es que al final es lo que quieras, ¿vale? Hasta los 1.000 euros.
Estamos en plena época de comuniones, posiblemente tu hijo o hija la celebre los próximos días y estés invitado a una. Bueno, pues a día de hoy casi 36.000 niños residentes en Málaga están en edad de celebrar la primera comunión, un evento que más allá de la importancia de la consagración se ha convertido en un gran acontecimiento cuya celebración cuesta a la familia entre 3.000 y 15.000 euros según la Asociación Española de Consumidores. Es una de las noticias de esta jornada, la del miércoles día 15 de abril. Soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por cierto, que esta que estás escuchando es la emisora número uno en Málaga, sigue siendo la número uno, y no lo decimos nosotros, lo dice el Estudio General de Medios, que hemos conocido esta misma mañana. Cada día nos acompañáis 170.000 oyentes, lo que sitúa a COPE una vez más como radio más escuchada de Málaga, por delante de la cadena SER con 132.000, Onda Cero con 91.000, COPE Málaga, como te digo, alcanza los 170.000 oyentes diarios según el EGM. Así que muchísimas gracias a todos. Te adelanto a esta hora ya algunos de los contenidos que vamos a tener hasta las 5 de la tarde. Te voy a contar un encuentro de ciencia que se va a hacer en Rincón de la Victoria. Iremos a Pizarra, donde preparan un festival de música. El presidente de la Asociación Cultural Cegrí nos hablará de los cafés de Málaga, pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, vientos flojos variables con intervalos moderados de componente este por la tarde y temperaturas las mínimas subiendo y las máximas con pocos cambios. Esa máxima mañana llegará a 25 grados en Marbella y Vélez Málaga y a 24 en Antequera, en Málaga y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos retenciones en la 7, en sentido Cádiz, en la zona de Nueva Andalucía, aproximadamente unos 2 kilómetros de retención, y en sentido Málaga tenemos en la zona de San Pedro de Alcántara y en la zona de Casares, en ambos aproximadamente 1 kilómetro de retención. En el resto de carreteras se circula sin incidencias significativas.
Muy bien, gracias Rosa María.
Buenas tardes.
Buenas tardes, nos vamos hasta el centro de gestión local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico en el centro?
Pues tenemos ahora mismo tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, también la entrada por Valle Inclán, desde la autovía, en la salida por Avenida Velázquez también tráfico intenso y luego en la Avenida Guerrero Trachán en ambos sentidos tráfico intenso también. Desde aquí puedo recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38, casi 39 minutos. Hacemos como cada día estar una paradita en la provincia. En unos minutos vamos a ir a Pizarra para conocer el cartel del Festival Al Ándalus. Pero antes, nos vamos a quedar en Rincón de la Victoria, donde preparan un encuentro de ciencias, el encuentro de ciencias Betmiliana. Esto es Málaga en 103. Es ya la edición número 18, así que ya mayoría de edad para este encuentro de ciencias Betmiliana que se va a celebrar el 28 y el 29 de abril. Participan este año 450 alumnos, 150 profesores e investigadores y se espera la presencia de más de 2.000 visitantes. Así que el tirón que tiene, sin duda alguna, es muy interesante. La concejala, entre otras cosas de educación, que mucho tiene que ver con este acto, con este encuentro, es Belén Gutiérrez. Belén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes.
Buenas tardes. Encuentro de ciencias, ¿de qué se va a hablar en un encuentro como este? ¿De qué van a charlar los alumnos y los profesores y los científicos?
Bueno, pues este encuentro, este maravilloso encuentro, este lujo de encuentro que tenemos desde hace ya 18 años en Rincón de la Victoria, pues no se trata solo de un encuentro, se trata de poner en valor a ese alumnado, no solo de Rincón de la Victoria, sino ya de la provincia de Málaga, de fuera de Andalucía, ya hemos visto de incluso de la línea de la Concepción de Cádiz, pues... Aquí participan, como bien has dicho, 450 alumnos, 150 profesores y dentro de ellos tenemos investigadores. Y se espera la presencia de 2.000 visitantes. Aquí no solo se hacen un encuentro y exposiciones, no. Aquí se hacen talleres, aquí se hacen actividades, aquí se hacen inauguraciones. Aquí participa mucha gente y esto está cogiendo un valor y está cogiendo un nivel que creo yo que en ese primer encuentro nunca lo hubieran soñado. No tuve la oportunidad de vivirlo, pero nunca lo hubieran soñado.
¿Y qué se va a hacer en esos días?
Pues mira, es verdad que la feria la sacamos a la calle desde hace ya varios años, pero sí que es verdad que eso empieza desde el lunes 27. En la calle estamos el miércoles 29 de abril y el jueves 30. Pero desde el lunes 27 ya empieza este 18 encuentro de ciencias de Benviliana. Y empieza en el propio centro con una charla-taller en el salón de actos, luego por la tarde, el lunes más tranquilito. El lunes tenemos la charla-taller a las 10:30 de la mañana, que lo imparten además un divulgador y un profesor del Instituto Benviliana en el propio salón de actos. Y luego por la tarde tenemos un taller que hace nuestra profesora de física y química, también de Benviliana, y muy protagonista en este encuentro de ciencia porque es una de la mano derecha del encuentro y la que organiza todo año tras año, Ana María Martínez. Aprovecho para destacarla porque así se lo merece, y va a hacer un taller de cristalización en familia. Luego, por ejemplo, el martes seguimos en el centro y va a haber charlas, va a haber talleres de juguete científico, por la tarde también un taller de astronomía, por la mañana otra charla de la magia en la ciencia, y luego el miércoles cuando salimos a la calle. Miércoles salimos a la calle, donde en la Plaza de la Constitución, de aquí del municipio del Rincón de la Victoria, pues montamos nada más y nada menos que 22 carpas. 22 carpas donde esos 450 alumnos y alumnas y con sus respectivos profesores e investigadores pues tienen talleres. Te cuento algunos de los talleres, pues dentro de esos talleres tenemos taller de astronomía, de experimentalmente, químicarte, taller de una poderosa red capaz de cambiar nuestra forma de vida. Es que tenemos 29 talleres y actividades. Además, estamos todo el día. Empezamos el miércoles, por ejemplo, empezamos a las 8:30 y estamos hasta las 6:30 de la tarde. El jueves desde las 8:30 y estamos hasta las 5 de la tarde. Es que está cargado de todo. Está cargado de talleres, de exposiciones. Bueno, también aprovecho para decir que ya en el centro se inauguró una exposición que se llama Coleópteros y os invito a visitar nuestra sala de la Sarquía en el Instituto Benviliana porque también tiene una sala de exposiciones que es una maravilla y en este caso pues es el protagonista de nuestro cartel del Encuentro de Ciencias de Benviliana, la persona que inaugura y que hace esa exposición.
Vale. Oye, y todo esto, la gente que no sea o no esté relacionada con el mundo de la educación, la ciencia, etcétera, cualquier ciudadano puede acercarse y disfrutar de los talleres.
Cualquier ciudadano, de hecho, hemos puesto en valor un poco de análisis sobre las visitas y demás. Es verdad que ya lo hacían en el propio centro, pero una vez que esta feria dio la cara en la calle, fue todo un éxito porque hemos contabilizado así a priori, pues unos 2.000 visitantes, porque ya no es los centros que participan del municipio, de la provincia, de fuera de Andalucía, es que los propios centros de aquí del municipio también hacen su excursión para visitar los stands del Encuentro de Ciencias de Benviliana. Entonces, no solo son alumnos de centro educativo, tanto de institutos como de colegios, sino la propia persona que pasa por la calle, el propio vecino que va a cosa hecha esperando esos dos días para visitar el encuentro de ciencias. Eso ya se ha quedado aquí para nunca irse de Rincón de la Victoria. La gente ya lo espera cada mes de abril en bueno, Rincón de la Victoria.
Y al final, ¿el objetivo cuál sería, Belén?
Pues dar esa visibilidad que la ciencia necesita y que la tenemos, y poner en valor pues lo que tenemos aquí en cuestión de ciencia. Sobre todo sacar a la calle, ¿no? Como dice Ana María y Jesús, uno de los de las personas, ¿no? De la dirección del cole, del cole no, en este caso del instituto, que trabajan durante todo el año. Ellos con esto consiguen dar la visibilidad de la ciencia a la calle, porque en los institutos se sabe perfectamente que lo están haciendo bien. De hecho, tenemos expedientes de ciencias en los cuatro institutos extraordinarios. Tenemos concursos que se ganan no solo a nivel provincial, sino también a nivel andaluz. Pero esto de poder tener la oportunidad de sacar el trabajo que yo hago en el aula, en un laboratorio, a la calle, pues esto es un lujo. Esto es un lujo.
Está claro. ¿Hace falta inscribirse previamente o no es necesario?
No hace falta. Vale. Bueno, yo también quería dejar claro, ya que me dan la oportunidad, que todo es totalmente gratuito, tanto para la persona que participa como para la persona que va a visitar. Esto es gratuito totalmente, esto no tiene coste ninguno. La Plaza de la Constitución creo que es lo suficientemente grande, y si no, pues para otras ediciones buscaremos un lugar aún más grande si es necesario, para que nadie se quede sin verlo, porque esto es una oportunidad que la verdad que tenemos los vecinos, incluso la gente de fuera que viene a visitarlo. Y por ahí tengo que decir que ya hay alguna que otra copia en Málaga.
Vale. Y hasta aquí podemos leer. Por si acaso alguien quiere copiar, pues que tampoco hace falta dar muchas pistas. Efectivamente.
Ya la tenemos, que nos han copiado.
Vale. Así que, estupendo.
Que muy mal no lo están haciendo estos maravillosos docentes.
Está claro.
Es verdad que bueno, yo quiero aprovechar también la oportunidad de agradecer pues a lo que he dicho, ¿no? A esa directiva y a ese claustro de Benmiliana, y a todos esos institutos, tanto del municipio, de la provincia, de fuera de Andalucía, que han colaborado y que esperan año tras año para poder participar en nuestro encuentro de ciencia de Benmiliana. Ellos ya quieren participar, ya quieren formar parte de nosotros año tras año. La verdad que eso es un orgullo. Eso es un orgullo para nosotros.
Pues ya sabéis, 28 y 29 los días fuertes, pero desde el 27 y hasta el 30 se va a celebrar esta edición número 18 del Encuentro de Ciencias Benmiliana en Rincón de la Victoria. Pues Belén, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por la oportunidad.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Entramos en el apartado de curiosidades de Málaga y me ha llamado la atención un encuentro que va a tener lugar, es el mes que viene, el mes de mayo, pero va a ser en el Centro Cultural La Malagueta. Están preparando para ese mes de mayo un encuentro en el que van a hablar de los cafés en Málaga. Me llama la atención, dice, desde el primer despacho que vio la luz en la capital, que se llamaba Café de la Marina, que abrió sus puertas en el siglo XVIII, hasta el Café de la Loba y la Lobilla, el Zurich, el Suizo, el Café de la Castaña, por supuesto el Café de Chinitas o el Café Central, que todos los más contemporáneos conocemos, desde el local de apuestas que el padre de Anita Delgado, la majaraní de Capurtala, ya sabes, escondió en la trastienda del Café de la Castaña, hasta las juergas flamencas y sospechas de burdel que tenía el Chinitas. En fin, que la historia tiene su aquel. Y que habíamos dicho, pues vamos a indagar un poco en esto de los cafés de Málaga, que a la hora de los cafés todos nos acordamos nada más que del Chinitas, pero parece ser que no ha sido el único. Y lo vamos a hacer con el historiador y presidente de la Asociación Cultural Cegri, habitual de esta sección. Salva Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Pues sí,
vaya con los cafés de la época, ¿eh?
Bueno, no, el café tiene la culpa sobre todo cuando se descubre, no se sabe bien si en Etiopía o en Arabia,
¿sí?
Y de ahí pues se empieza a extender por toda Europa Y en España el primer café, que te sonará el nombre, fue en Madrid, el Pombo.
Hombre,
en
Suria
tuvimos un Pombo también.
Tuvimos un Pombo en Los Mártires, me parece.
Un Pombo,
¿no?
Tuvimos, sí, efectivamente, sí, en la zona de la calle Santa Lucía. Sí, sí. Y bueno, y a partir cuando se inicia esa andadura. Aquí hemos tenido, bueno, no da tiempo a hablar de tantos cafés, el Sevillano, el España, el Turco, el Universal, el Inglés, el Senado, el Diván de Pérez, el más antiguo, como tú bien decías, es la Marina. La Marina estaría a final del 18, ya tenemos un primer establecimiento con ese nombre, y estaría ubicado en lo que para nosotros era siempre en la esquina del Zaragozano, o lo que era el antiguo castillo de los genoveses, lugar de encuentro de tratantes, de gente del mar, gente del puerto, de marinos. Dice que la decoración era una decoración muy singular, sobre todo con temas de barcos, de goletas, de fragatas, lo cual hacía un sitio muy pintoresco. Y decían que allí pues se hacían muchos tratos, se despachaban muchos alijos de piratas, por lo decirlo finamente, contrabando y otras tipologías. Y la verdad que es un sitio que estuvo abierto hasta los años 40, cuando se empieza a recalificar toda esa zona para unir ese sueño de nuestros antepasados, que era unir la Alameda con el parque. Después, en cuanto a de los que tú nombrabas, tenemos la Lobilla y la Loba. La Lobilla es el más antiguo. La Lobilla se crea justo muy cerca también de lo que es, hoy estaría, hay una farmacia en la Plaza de la Constitución que se llama la Farmacia Ortega, ahí estaría la Lobilla, esquina con Rodríguez Ruiz, y el otro estaría pues en los bajos de la Clínica Martí Torres, que era ya el grande, era la Loba. La Loba era un lugar de encuentro, sobre todo del flamenco, donde había repostería, donde había helados, donde había licores, o sea, un sitio para pasar un buen rato, y sobre todo donde todo se aderezaba con un buen cante flamenco. La Loba pues cerraría en el año 1903, mismo año en que inicia su andadura un café que se llamó El Múnich. Bueno, El Múnich estaría ubicado en un reciente pasaje que se inauguró a finales del 19 y que se llamó Pasaje de Álvarez. Lo que pasa es que la notoriedad más popular y castiza lo rebautizó con el sobrenombre de otro café que se llamó el Café de Chinita. Bueno, por el pasaje de Chinita estaba El Múnich haciendo esquina con lo que sería la plaza, y en la otra esquina de la Plaza de la Constitución, haciendo también esquina con la calle Santa María, estaría El Suizo. Son establecimientos, El Suizo, porque su dueño fue un suizo, de ahí el sobrenombre, y que después pues empezó alquilándolo un señor que se llamó Pepe Prados, y al final y fue comprando poco a poco cada uno de esos locales y estableció uno de los cafés más emblemáticos, que se llamó el Café Central. Café Central, que estuvo en danza hasta el año 22, como tú bien sabes, sí. Y un lugar al que todos le tenemos mucho cariño, especialmente a Rafa Prado, que era el alma mater de aquello, y era uno de los bares que teníamos en este entorno. Sin embargo, el café por excelencia que a todos nos ha llegado, no solamente a los malagueños, sino a los turistas, pues es el Café de Chinita. Café de Chinita, no siempre el local que ocupaba el Chinita, pues no siempre fue un café. En otro tiempo era el lugar de tertulias y de baneos amorosos de don Antonio María Álvarez, el señor que fue el que construyó sobre el antiguo convento de la Agustina Descalza pues esa especie de pasaje comercial en forma de cruz griega, con la intención de comunicar la calle Santa María, la calle Fresca y la calle Toril con la Plaza de la Constitución. Bueno, él pronto se cansó de ese local donde departía con sus amiguitos y sus amiguitas y decidió arrendarlo. Y ahí se convirtió, yo creo que sin pensarlo a nadie, en la mezquita fundamental del flamenco, como fue el Café de Chinita. Bueno, ahí actuaron cantadores como Juan Breva, la Trini, la Niña de los Peines, la Macarrona, nuestro famoso Juan Breva, bueno, yo qué sé, lo más granado del mundo del flamenco de entonces. Pero, claro, mezclaron el negocio. Mi abuelo decía que había señoritas que fuman. Entonces ya venían los problemas. El brillo de las navajas salía a relucir alguna que otra noche, cada vez era más frecuente, con lo cual el local fue clausurado en muchísimas ocasiones. Abrió una última etapa con un sobrenombre nuevo, que fue el Royal, quizás para mitigar todo ese recuerdo que tenía, y al final cerraba definitivamente sus puertas en el año 1937. El local pues fue ocupado por otro tipo de negocio, una tienda de tejido del Romero de la Cruz. Ahora ha recuperado otra vez su nombre como Chinita. La verdad, ahora está en los bajos, antiguamente estaba en la primera planta, cuando hablamos nosotros de la historia del Chinita, y uno de los lugares, la verdad, que más emblemáticos en cuanto a café. Tú hablabas de la Castaña.
Sí.
La Castaña es el café del padre de Anita Delgado, la Marjaní de Capurtala, Ángel Delgado de los Cobos. Tenemos que situarlo en el tiempo, una época muy difícil. Ha caído la industria a finales del 19, ha venido la plaga de la filosera, hay mucha necesidad, mala economía, hay incluso hambre. Entonces la gente agudiza el ingenio y él organiza partidas de cartas y de dados en la trastienda de lo que es la cafetería. ¿Qué ocurre? Pues que el gobernador civil lo denuncia y se presentan allí y lo multan, multas que no puede pagar. Entonces llega un momento que, acuciado por las deudas, fallece su madre, vende la casa de calle La Peña y al final, una buena noche, pues con el dinero recaudado y con el traspaso de la castaña, se fueron a Madrid y allí ocurrió esa historia de la mil y una noche, donde conocen a el marajá de Capurtal y les cambia la vida a todos. Como veis, no deja de ser curioso. Hay un café de los antiguos, desde 1892, que sigue abierta sus puertas, que es el Café Madrid. El Café Madrid. Café Madrid es de los más antiguos de la ciudad y era el lugar de la tertulia de la prensa, de los periodistas. Ahí se daban cita a los periodistas, sobre todo a largas horas de la noche, cuando había que esperar para redactar las últimas noticias. Ese era el lugar donde departir a comer patatas fritas, chorizo y huevo, que era lo más económico de entonces. Y en cuanto a negocios, pues yo me habría gustado ver, Pedro, en el Diván de Pérez. El Diván de Pérez estaba en la calle Duque de la Victoria. Ahí había una tertulia de gente intelectual. Se reunía, fíjate, Narciso Díaz Escobar, Arturo Reyes, Nicolás Muñoz Serizola, que era uno de los periodistas del Porvenir, de un periódico muy importante de Málaga, Arturo Reyes. Imagínate aquellas tertulias diarias donde se daban cita a ellos. O, por ejemplo, en el Senado estaría muy cerca del cine Echegaray. Sí. También gente sesuda de la ciudad, donde arreglaban el mundo todos los días, aunque al día siguiente otra vez estuviera exactamente igual. Pero bueno, fíjate, había también tertulia de futbolistas, por ejemplo, en el Café El Duque, o por ejemplo la tertulia taurina estaría en el España. El España estaría ubicado en la esquina durante mucho tiempo, en la Plaza de la Constitución, estuvo la Costa Azul haciendo esquina con la calle Compañía. Ahí estaba el España. Es el primer establecimiento que, entre las innovaciones para atraer al público, compra un cinematógrafo. Y es en el primer establecimiento, después del Hotel Victoria, donde nuestros antepasados ven películas de cine. Así que fíjate qué curioso el pasearnos por los cafés cantantes de Málaga.
Qué fuerte. Los cafés de Málaga, que parece que nada más que había café en Madrid, ¿verdad? Y
para nada.
Pues aquí había cafés y ya veis, incluso, pues como decía Salvador Jiménez, con gente sesuda del periodismo, de la prensa, de las letras, que se reunían en esos cafés y que hacían prácticamente su vida en ellos. Pues me ha llamado la atención esta noticia, y ya sabéis que si alguien quiere más, en el Centro Cultural La Malagueta en mayo habrá un encuentro donde se hablará precisamente de los cafés de Málaga, pero yo, aprovechando las circunstancias, quería saber y tirar de Salvador Jiménez para que, como ya suponía, nos contara muchas historias curiosas de ellos. Salva, como siempre, gracias, y en 7 días seguimos contando curiosidades de Málaga.
Venga, hasta luego. Every scar, every word, every bridge that you have burned, every tear, every drop reminds me why I stopped. Loving you was the core of the mark that made me soar. Every bruise, every fight.
Sonido muy Motown, ¿verdad? Además suena también como muy a años 50, sin embargo es de ahora mismo, del año 2026. Este señor se llama Will Brown y ha dado un pasito más en su consolidación internacional con el lanzamiento de este tema que se llama Scars and Glory. Es el nuevo sencillo de lo que va a ser su próximo EP, que se va a llamar genéricamente Welcome to Brownsville y que va a estar disponible a partir de este próximo viernes, pasado mañana. Así que con lo nuevo de Will Brown nos vamos al boletín de las 5 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga. ¡No te vayas!
like my own now.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 7 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Y antes de abrir las puertas de nuestro espacio Cruz Guía para contarte alguna de la actualidad por donde pasa, sobre todo de Hermandades de Gloria en esta época del año, quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor, que ya, por cierto, está entrando, como ya has visto las temperaturas. El Daitsu, 3.000 frigorías, inverter Wi-Fi, clase AAA+, por solo 429 euros. Consulta con ellos, te esperan en tiendas Juan Lucas, en calle Salitre 45, avenida Ortega y Gasset, 266, Héroe de Sostoa 100 y en juanlucas.com. Y ahora sí, te avanzo a algunos de los asuntos que nos llevarán hasta las 6 de la tarde. Tenemos, como te decía, actualidad cofrade como cada miércoles, que hoy pasa por un proyecto cultural y por una actividad que une cofradías y solidaridad. Pero antes, te cuento como siempre cosas que hacer, pero disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Por ejemplo, disfrutar del cante y la guitarra de Agujetas Chico. Ya sabes que se está celebrando aquí en Málaga, en el Cervantes, el ciclo Flamenco Lo Serás Tú, y que estamos repasando precisamente desde la semana pasada pues algunas de las actuaciones que van a tener lugar en este espacio. Este sábado no va a ser en el Cervantes, sino en el Museo Interactivo de la Música, y además a una hora que no es habitual tampoco para los espectáculos de los que hablamos, porque va a ser a la una de la tarde. Bueno, pues ahí va a estar Antonio Agujetas Chico, en este caso él consigo mismo, ¿verdad? Al cante y a la guitarra. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no?
Yo me lo guiso, yo me lo como. Exactamente.
Eso está muy bien. Sí, sí, así sí. No tienes que rendirle cuentas a nadie y tú haces lo que quieres, lo que te apetezca y lo que te dé la gana. Eso está muy
bueno,
bien.
Bueno, es un proyecto en solitario.
Claro, claro, claro.
Como los cantautores.
Como los cantautores. Ahí quería yo llegar, porque precisamente un proyecto en solitario, ¿qué es lo que te llamaba la atención de crear un proyecto como este?
Pues bueno, porque como soy el único guitarrista de la familia Agujeta, profesional, aparte de que tengo un hermano que toca por afición, pues me gusta cómo me toco yo a mí mismo, me interactúo mejor con los tiempos, puedo improvisar incluso un poco mejor, ¿no? Que cuando, pues, por ejemplo, pues te pones en mano de un guitarrista y tienes que cantar y yo no sé qué hacer con las manos, no sé dónde metérmelas.
Claro.
Entonces, como yo llevo tantos años ya haciendo esto que me cuesta mucho trabajo cantar, hacer un recital con otro músico al lado. Yo meterme en el papel de cantaor. Me gusta más el papel de cantautor con mi guitarra, ¿sabes?
Reconóceme que es algo poco usual, ¿no? Porque yo no sé si habrá más cantaores que al mismo tiempo se acompañen con la guitarra. Yo
no sé cuántos hay, pero seguramente habrán pocos, supongo, pero bueno. Una cosa es cantar y tocarse un temita y otra cosa es ponerse por derecho a cantar por soleado, por sigrilla.
Claro. Pero no, tú dices, te sientes más cómodo, pero ¿no es más complicado o no? ¿Eso lo tienes asumido?
Hombre, complicado es todo.
Todo, ¿no?
O sea, en general la música que sale del alma es complicada, ¿no? Que hay gente virtuosa que Dios la bendiga. A mí no me bendijo Dios con la técnica, pero sí me bendijo Dios con lo que me ha dado. Entonces yo me conformo con lo que tengo, y lo que tengo es lo que tengo. no sé hacer otra forma de trabajar con mi guitarra y con mi voz. También pues que el cante que tengo es demasiado grande, de una estirpe con bastantes siglos de cante, ¿no? Desde mi abuelo, mi bisabuelo, descendemos de Manuel Torre. Y bueno, pues yo soy un poquito como la oveja negra de la familia, porque aparte de cantar flamenco también hago mis temas.
Claro. Sí, no, que eso tampoco es usual en el mundo del flamenco, ¿eh? Siempre se tira de lo que ya está hecho de alguna manera, pero es difícil encontrar gente que componga también, ¿no?
Lo intento llevar a mi terreno. Claro. También tengo un espectáculo con mi mujer, Beatriz Morales, con la que pues vamos solos los dos, guitarra, voz, o sea, cante, guitarra y baile, sin palmas y sin percusión, que es otro riesgo que corremos. Entonces, es básicamente el mismo riesgo corro yo tocando solo y cantando solo que cuando hacemos el espectáculo este con Beatriz, ¿no? Claro. Entonces es algo como que nos gusta el pulso que llevamos, nos sentimos cómodos y todo lo demás es como más fácil, ¿no? Cuando te vienen unas palmas y tienes compás, puedes hacer con el compás lo que te dé la gana, ¿no? O meterte donde quieras. En este caso vamos medio con el tiempo del pulso del corazón, del mismo cuerpo.
Claro.
Entonces, yo espero que la gente que venga disfrute mucho, porque yo voy a dar mi corazón. Y bueno, es una parte de agujeta, chico, que luego también tengo pues conciertos donde me tocan tocadores, ¿no? Ahora esta noche me toca Diego del Morao en el Berlín, en Madrid, que estoy en Madrid. Y bueno, en fin, pero también voy a tocar un par de temas yo en el mismo concierto.
Y además lo del sábado aquí en Málaga lleva otro añadido más. Lo haces en el Museo Interactivo de la Música, un espacio un poquito más reducido que los teatros habituales donde se están haciendo ese tipo de actividades y sobre todo muy cercano al público. El público lo vas a tener prácticamente a tu vera, como se suele decir. ¿Esto te pone, digamos, más tenso o te atrae mucho más ese tipo de espectáculo?
Bueno, no tiene por qué ponerme tenso.
No.
No, porque ahora mismo venimos de hacer un par de conciertos con mi mujer y ya te digo, el público lo teníamos bien, bien, bien enfrente. Se puede conectar dependiendo del público, como sea, pero bueno, yo digo que en todas las plazas hay que torear.
Claro.
Entonces, teatros, salas pequeñas, hace poco hicimos un concierto en Torres Macarena, en Sevilla, yo y mi mujer, sin microfonía, a pelo, y nos salió de maravilla, y el público lo teníamos más enfrente imposible, y bueno, conectamos con ellos y salió espectacular. Todo es el que le guste, pues el que me conozca, el que le guste mi música, pues vendrá a disfrutar, supongo, ¿no?
Supongo yo que sí. Eso es lo que esperamos. Para eso queríamos contarlo, para que todo el mundo sepa.
Claro. Que, si por algo me ha contratado será porque...
Exactamente.
La habrán pedido, ¿no?
Exactamente.
Cultura o yo qué sé.
Sí. Pues ya sabéis, el sábado en un lugar especial como es el Museo Interactivo de la Música en Málaga y a la 1:00 p.m. también con horario especial, ahí estará Antonio Agujeta Chico pues para derrochar todo su talento tanto en el cante como en el toque. Así que merecerá la pena escucharlo, verlo y estar presente. Antonio, gracias por atenderme.
Pues
suerte.
Muchas gracias.
Que vaya bien el sábado.
Igualmente. Gracias. Buenas tardes.
Más cositas que puedes apuntar en tu agenda. Nos vamos ahora a la Sala Cánovas, al Teatro Cánovas. Ahí vamos a poder disfrutar este viernes y sábado 8:00 p.m. del espectáculo de teatro que nos trae David Montero, El Tiempo del Hijo. David Montero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que empieza esto un poquito dramático, ¿no? Un hombre que trata de reconstruirle una enfermedad y muerte de su madre. Por ahí parte todo. ¿Esto se arregla conforme va pasando la obra o termina más o menos como empieza?
Bueno, el título El Tiempo del Hijo hace referencia un poco... Yo tengo ahora 52 años y hace referencia un poco a este momento en que, por una cuestión estrictamente natural y generacional, empiezan a desaparecer, bueno, empiezan a tener enfermedades y a morirse nuestros padres y madres, ¿no? Y entonces un momento de madurez en el que te enfrentas pues a la desaparición de las personas que te dieron la vida, pero que de alguna manera también te toca enfrentarte de rebote a tu propia idea de que, en fin, de que ya hemos pasado la mitad de la vida y nos toca también ir aceptando nuestra finitud, o sea que en algún momento nos vamos a morir, ¿no? Pero claro, con eso, o sea, con ese punto de partida, y es cierto que es una obra autobiográfica en la que yo parto de la muerte real de mi madre, pero al final el recorrido es cómo aceptar la vida, aceptar la muerte, acaba siendo la mejor forma de seguir celebrando la vida. Uh-huh. O sea, que termina un poco más luminosa que empieza.
Menos mal, porque a mí me había asustado. Esto es un poco, claro, tú decías, el tiempo del hijo, que es el título. Es ese momento en el que tú decías, vale, vamos perdiendo a los seres que van cumpliendo años y que se hacen más mayores, nuestros padres, evidentemente, nos referimos siempre, y es el momento en el que el hijo dice, me falta y me hubiera gustado poderle contar, poderle decir, qué lástima que ya no esté ahora. ¿Es ese momento?
Es un poco ese momento. También yo creo que hay algo social, quiero decir, creo que por una cuestión de datos estadísticos la natalidad en España ha descendido y entonces también estamos viviendo un momento de que antes había unas estructuras familiares. Yo, por ejemplo, mis abuelos, cuando se ponían enfermos, había una estructura familiar que, pues eso, se venían a mi casa, a casa de mi tía, de mi tío, y esas estructuras familiares en muchos casos no hay. Yo, por ejemplo, no tengo una familia convencional y también hay un vacío de cómo cuidar a los mayores y cómo despedirlos una vez que efectivamente llegan al final de su vida. Y también es cierto que en el caso de mi madre, para mí era importante, mi madre tuvo Alzheimer, y entonces hay algo de que en vida esa persona, digamos, va perdiendo su identidad, porque pierde la memoria y pierde el lenguaje. Entonces es verdad que ya en vida hubo los últimos años de la vida de mi madre, bueno, seguía estando su presencia física, pero ya era la comunicación con ella ya no podía ser verbal, tenía que ser a través de gestos, de cariño físico. Y entonces sí que de alguna manera la obra es como una manera de contarle muchas cosas que no le pude contar, pero también de compartir con otra gente que vive situaciones parecidas con sus familiares y las vivimos mucho en la privacidad, compartí un poco esas experiencias para ver que son bastante humanas y que nos pasan y son bastante parecidas en todos los casos.
Uh-huh. ¿Vas a estar tú solo en el escenario, tengo entendido, ¿no?
Sí, estoy yo solo en escena. En principio esta es la tercera obra seguida que hago, es como una trilogía que he hecho sobre partiendo de elementos autobiográficos. Y en las anteriores siempre estaba acompañado de otras personas. Y cuando decidí hacer esta última sobre la muerte de mi madre, entendí que de alguna forma la presencia de mi madre ya estaba en escena y por tanto es un monólogo, pero en realidad yo lo defino como un paso a dos, en que está el recuerdo de mi madre y yo dialogando con ese recuerdo delante del público.
¿Alguna vez el público va a saber distinguir lo que es parte del texto, de la escena, etcétera, de lo que es parte de tu vida?
Bueno, claro, no, al final es difícil cuando haces obras autobiográficas, claro que hay después una lógica que es la de la propia obra artística, en la que por tanto hay muchos elementos autobiográficos y otros que no, y es imposible diferenciar cuáles sí o cuáles no, y no es importante, al fin y al cabo, en el momento en que tú llevas a escena una obra, lo importante es cómo funciona como obra artística y qué es emociones y sentimientos transmite, más allá de que eso haya pasado o no, porque no estamos haciendo un documental, no estamos haciendo teatro documental, sino teatro de ficción, por mucho que esté inspirado en un acontecimiento autobiográfico, ¿no?
Uh-huh. David Montero, que es un hombre multiuso, hay que reconocerlo, porque ha hecho la dramaturgia y la dirección, él mismo se hace el espectáculo en formato unipersonal, pero es que además es cantaor, además es pedagogo, en fin, hay un montón
cantador
de
cosas. Cantador malo, que he escuchado antes que estaba Agujeta Chico, que hombre, es un gran cantador. Bueno, yo canto un poco y yo no cantaba nunca en público y entonces me calmó mucho ponerme la etiqueta de cantador malo, porque ya desde ahí digo, bueno, canto. Si canto mal, la gente dice, bueno, era lo que él ha dicho. O sea, no miente.
Está claro. Pues, sin duda alguna, va a ser otra de las grandes, de los grandes espectáculos del Teatro Cánovas para esta semana. Este viernes y sábado, 8 de la tarde, El tiempo del hijo. Ahí estará David Montero en el escenario para deleitarnos a todos. David, gracias, suerte, que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buena tarde.
Recordarás que estamos conmemorando aquí en Málaga el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Y digo que lo recordarás porque habrá algún despistado que dirá, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver eso con Málaga? Hombre, pues evidentemente tiene mucho que ver, porque lo mismo, si Bernardo de Galvez no hubiera intervenido en esa independencia, lo mismo Estados Unidos, no es que no hubiera llegado a la independencia, pero que lo más probable es que hubiera llegado más tarde en todo caso. Bueno, pues con ese motivo ya sabes que se está celebrando un ciclo de conferencias de Galvez 250 y el Centro Cultural La Malagueta pues va a acoger la segunda conferencia de este ciclo, va a ser mañana día 16 a las 6:30 de la tarde y esa conferencia va a correr a cargo de Juan Rodríguez Garat, de el almirante Juan Rodríguez Garat. Don Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Me imagino, para alguien que es almirante, hablar de Bernardo de Galvez tiene que tener un punto, ¿no? Porque es uno de los grandes referentes probablemente de la navegación española, ¿no?
Sí, bueno, aunque realmente la conferencia que me toca a mí es un ciclo largo, efectivamente, y la conferencia que me toca a mí es la intervención de la Real Armada en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. O sea que me voy a centrar en el papel de la Armada, que en algunos momentos, desde luego, apoyó a Gálvez. El entonces teniente general Solano de la Armada apoyó el desembarco de Gálvez en Pensacola, pero realmente lo que va a centrar mi presentación es lo que hizo la Armada durante toda aquella guerra.
Decía yo, si Bernardo de Gálvez no hubiera intervenido, lo mismo la independencia hubiera llegado más tarde. Tan decisivos fue la figura de Bernardo de Gálvez y también de la Armada española en ese momento.
Pues efectivamente, porque esta era una guerra marítima en el otro lado del mundo de entonces, en el otro lado del Océano Atlántico, y tenía que combatir Inglaterra fuera de muy lejos de su territorio, comunicada por vía marítima, y la Armada pues interrumpió esas vías de comunicaciones suficientes veces para hacer que el trabajo de quienes combatieron en el continente americano, como fue Bernardo de Gálvez, fuera más sencillo.
¿Realmente fue tan complicado? Porque claro, las crónicas siempre nos dicen, no, fue Bernardo de Gálvez solo el que dijo, yo me voy y me enfrento. ¿Eso fue así? Históricamente estamos
no,
en lo cierto.
No, vamos a ver. España tenía deudas enormes con la Gran Bretaña desde el Tratado de Utrecht. No es una cosa inmediata. En el Tratado de Utrecht le habíamos cedido Menorca y Gibraltar, y la política de todo el siglo en española, de todo el siglo, fue tratar de recuperarlo. La España, incluido Gálvez, evidentemente, aprovecharon que tenía esta guerra de independencia norteamericana, el Reino Unido, la Gran Bretaña, todavía no era el Reino Unido, la Gran Bretaña la tenía al otro lado del océano, para aprovechar, para recuperar esas posesiones que nos habían arrebatado casi 100 años antes, ¿no? Y en ese trabajo pues intervino toda España. Gálvez, que era gobernador de Luisiana, estaba en primera fila. No combatió hombro con los americanos, como hicieron los franceses. Nosotros no teníamos el menor interés entonces en la independencia de los Estados Unidos, porque teníamos los virreinatos americanos y sabíamos que era una posibilidad de contagio que no nos interesaba. Pero nos unió la guerra contra la Gran Bretaña, y lo que hizo Gálvez realmente fue atacar las posiciones inglesas en la Florida, no era ninguna de las 13 colonias, sino en la Florida, que ellos mismos nos habían rebotado algunos años antes en la Guerra de los Siete Años.
Aquí en Málaga siempre hemos dicho que la figura de Bernardo de Gálvez, que tiene incluso cuadro con su imagen en Washington, en el Capitolio, pero aquí hemos dicho siempre que Bernardo de Gálvez ha sido uno de los grandes olvidados de la historia por parte de los malagueños. Usted, si no me equivoco, ha sido profesor de la Escuela de Guerra Naval. Sí. ¿Se enseña la figura de Gálvez y lo que significó ese momento?
Sí, la historia, la Escuela de Guerra Naval tiene la historia como una asignatura complementaria. Es una escuela ya, por así decirlo, después de graduados. También en la Escuela Naval se enseña historia y desde luego todas estas figuras se les da la importancia que tienen. No solo Gálvez, insisto, que es el más conocido y evidentemente el más meritorio de los militares españoles en aquella guerra, pero tampoco hay que olvidar a todos los demás. entre ellos algunos marinos tan importantes como Luis de Córdoba, que la verdad es que se apuntó un gran tanto interrumpiendo un convoy a Estados Unidos para la guerra americana, que llevaba 3.000 y pico soldados, 3.000 prisioneros en total, que para una guerra de esa escala era muy importante. Debilitar a Inglaterra fue nuestro trabajo en esa guerra.
Pues seguimos indagando en la figura de Bernardo de Gálvez, aprovechando esa conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, y mañana se va a poner en valor esa contribución española por parte de la Armada en la conferencia que va a dar el almirante Juan Rodríguez Garat. Recuerda, 6:30 de la tarde, Centro Cultural La Malagueta. Don Juan, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien mañana.
Gracias a ustedes. Gracias por avisar a los malagueños, porque creo, espero que el ciclo sea interesante.
Sin duda alguna. Muchas gracias.
Gracias. Adiós.
Esta música la ha compuesto y la interpreta un malagueño que se hace llamar Daniel Blacksmith. Hemos hablado con él alguna que otra vez, sobre todo cuando presentó su último disco. Bueno, pues da la casualidad de que esta música va a ser la que suene esta misma noche en una actividad, y apúntalo en tu agenda, que todavía estás a tiempo, porque es a las 9 de la noche, una actividad que tiene que ver con la quinta edición de Tangentes, experiencias de danza y performance. Esta noche a las 9 vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una actividad, de una experiencia que nos trae, entre otras, Verónica Ruz. Verónica, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con todo el equipo, con Nietzsche Ramírez, ¿sí?, y con Daniel. Nos has pillado aquí a todos,
junto y revuelto. Me alegro. Daniel, hace tiempo yo que hablé con él cuando publicaba precisamente un disco y lo presentaba en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, que es parte precisamente de lo que he puesto de fondo para ambientar un poco la conversación. Así que me alegro que musical. Y últimamente está Daniel haciendo muchas cosas en muchos espectáculos, poniendo de la música muchos espectáculos, lo cual me agrada.
Sí, sí, trabajando y haciendo sinergias con muchos artistas, la verdad.
Hola, Dani, me alegro mucho de oírte. Gracias por estar también por ahí. Claro, es que ahora estáis metidos en capilla, Verónica, porque a las 9 de la noche empieza todo el lío, ¿no?
Empieza todo el lío. Llevamos aquí Nietzsche y yo creando la instalación, que también hay una instalación súper bonita que forma parte de la pieza. Llevamos aquí desde las 8:30 sin salir, sin ver la luz, y para que todos disfruten.
Está claro. Oye, todo esto tiene que ver, tanto la performance vuestra de esta noche como las que vienen el próximo 29 de abril, etcétera, y el 6 de mayo, tienen que ver con una exposición temporal que se ha inaugurado hace muy poquito, que se titula Archipiélago. ¿Cómo casáis la parte performativa con la parte expositiva?
Bueno, pues yo creo que cuando se nos propone también hacer esta pieza dentro de este ciclo, pues queremos hacer como una sinergia con lo que está contando, ¿no? Nosotros traemos esta pieza que tiene el contacto con la naturaleza. Ayer estuvimos recogiendo plantas en Jaramago, de Villanueva del Rosario, ¿no? Y es también ese guiño de traer también el campo, ¿no? Esa parte que respiramos, que tenemos que querer, que es nuestro archipiélago, porque al final casi que los tres vivimos casi en Villanueva del Rosario, y es nuestra manera también de atraer aquí a Málaga, al Museo Thyssen, lo que hacemos, ¿no?
Sí, el Villanueva del Rosario, que se ha transformado en los últimos años en el pueblo artístico por excelencia de la provincia de Málaga. Yo no sé qué tendrá Villanueva del Rosario, qué les da a los artistas, que todos quieren estar allí haciendo su trabajo y haciendo sus cosas, así que no está nada mal. Por eso que tú decías...
No está nada mal.
Por eso que tú decías, es por lo que esto que vamos a ver esta noche le habéis llamado La Cosecha, por lo de las flores, la naturaleza, el campo, etcétera.
Sí, bueno, mira, hola, yo soy Nietzsche Ramírez.
Hola, Nietzsche.
Nada, La Cosecha, creo que todo parte de una primera pieza que se llama La Veda, que es parte de un proyecto que tenían Verónica y Rufía, que eran de dos máscaras, una de conejo y una de jaguar, y ese era el primer punto de partida, que ya quería hacer una videocreación sobre eso. Entonces hicimos una pieza de danza contemporánea, entonces empezamos a grabar todo lo que es la parte visual de la pieza en el campo. Y entonces buscamos ese punto de conexión de la veda, del campo. Entonces, cuando estrenamos esa pieza, se nos quedó como la idea, el concepto y a nivel de imagen, como queríamos expandir más el proyecto y decidimos querer hacer una trilogía a partir de este inicio y que todo tenga que ver con el campo.
Uh-huh. Con el campo, con el respeto, sí. Con esa búsqueda que tenemos que tener, esa línea de igualdad, ¿no? De cuidado, ¿no? Entre los propios personajes también, que es como un conejo y un jaguar, que se supone que son depredador y presa, ¿no? Presa. Al final hay una línea y un...
¿Cómo conviven? ¿Cómo habitan uh-huh. ellos en un solo... el mismo contexto, ¿no?
Y cómo esa final, esa tierra, al final, pues en esta parte se convierte en esa cosecha, ¿no? En esa primera parte era como esa lucha de territorio que al final termina, pues en esa igualdad, en ese cuidado, en el que los dos se cuidan, y esta parte es como cómo habitan, ¿no? Esa naturaleza, ese campo, y cómo van recolectando y cómo vas cuidando, ¿no? Para esa tierra. Y la tercera, que se estrenó hace poco en el MAF, pues fue el festín, o sea, no podía ser de otra manera.
Claro, Boris, encima la compañía se llama La Yunta, que al fin y al cabo tiene mucho que ver con el mundo de los animales domésticos en el campo, pues entonces ya claro. Apaga y vámonos, todo tiene que ver. Daniel, y musicalmente, ¿cómo vas a acompañar todo este lío campestre?
Bueno, pues... En la primera parte la música la iba tocando en directo, sí. En la tercera también, incluso Verónica y Nietzsche se atrevieron a coger el piano y la guitarra, pero en esta segunda parte, al ser más como una instalación y más performance, lo que he hecho es componer una banda sonora de unos 45 minutos, que es...
Ay, que se nos ha ido la comunicación.
Es brutal, ¿eh? Esto es como todo...
Hemos querido que cada pieza, ¿no? La primera que tuviese mucha parte, que era una pieza de mezcla de danza contemporánea y performance, la segunda más performance y la tercera era más musical. ¿Por qué? Porque somos tres universos los que nos hemos juntado en este proyecto, danza contemporánea, performance y música, y queríamos que estuviesen presentes y cada uno tuviese fuerza en cada una de las partes de la trilogía.
Pues ya sabéis, dentro de un ratito a las 9 de la noche, así que ahí están, desde las 8 y media, sin comer, sin desayunar, están como Pedro Sánchez, sin comer, a esta hora de la tarde.
Hemos comido y desayunado, hemos hecho un 2x1, no sabemos si también la cena la tenemos.
Exactamente, han hecho una comida casi almuerzo, desayuno, almuerzo han hecho en el día de hoy. Pues como digo, a las 9 de la noche, ahí estará este espectáculo que abre el ciclo Tangentes, que finalizará el próximo 6 de mayo, pero que hoy arranca en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Así que a disfrutar, sin duda alguna, con lo que vamos a ver. Pues gracias a los tres por estar con nosotros. Suerte, os dejo que sigáis trabajando y
en fin,
los últimos hilitos, que le falta la cosa. Gracias, Vero, gracias, Nietzsche, y gracias también a Daniel, que estaba por ahí. Gracias a los tres.
Un abrazo. Vale,
abrazo. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Más cositas que tienes que apuntar en tu agenda. Como ves, vengo hoy absolutamente cargado. Esta nos va a llevar al sábado que viene a las 7 de la tarde a la sala Joaquín Elléjar. Ahí vamos a poder ver un espectáculo que se llama El aprendiz de Caronte. Y Caronte precisamente es Jesús Luque, que además de actor es el director de esta obra. Jesús, buenas tardes.
Hay, buenas tardes.
Buenas tardes. El aprendiz de Caronte. Caronte, hablo de memoria, es este que nos cruzaba en la barca de un lado a otro de la orilla cuando nos moríamos, ¿no?
Exactamente. El barquero de la Laguna Estigia.
Efectivamente.
El que cruzaba las almas al mundo de la ultratumba.
El que se quedaba con las dos moneditas que ponía en los ojos.
Con suerte, porque hay gente que no la trae.
Ahora ya la cosa está un poquito chunga y ya no pone ni las dos moneditas. Ya que, no. Que pase el río, si quiere que lo pase gratis, sino que lo deje en este lado y ya está. Oye, ¿por qué le llamáis, el escudero andante a esta obra?
Vale. Bien, porque mira, la compañía surge a raíz del primer proyecto que nos escribió Ignacio García, que es el mismo autor de esta obra, que era sobre Sancho Panza, ¿no? Uh-huh. Entonces Sancho Panza, en ese monólogo que escribió, fantaseaba con que era, en vez de caballero andante, él era escudero andante, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos gustó el nombre para la compañía y establecimos ese nombre.
Ah, y de ahí viene en todo caso. Pero claro, claro, la historia no tiene nada que ver con Sancho Panza, ni con el escudero, ni con el Quijote, ni nada, ¿no?
No, no, ese es el nombre de la compañía y este nuevo proyecto es La aprendiz de Caronte, que uh-huh. es, de, como te digo, de Ignacio García también, y es una comedia y, con algunos tintes parecidos al monólogo de Sancho Panza, en el que se trae a estos tiempos un personaje de la antigüedad, ¿no? Y lo sitúa en este tiempo y que a ver cómo le va.
Uh-huh. Traéis, de todas formas, el espectáculo, de alguna manera tiene un punto como más contemporáneo, ¿no? Porque al final esa aprendiz de Caronte, esa chica que supuestamente va a sustituir a Caronte, porque me imagino que será porque ya el hombre o se va a jubilar o ya no quiere seguir con su trabajo, en todo caso, esa chica es una chica como más de ahora, ¿no?
Claro, ten en cuenta que estamos en la actualidad y Caronte lo que se quiere es ir de vacaciones, porque lleva el pobre todo desde el principio de los tiempos ahí encerrado, venga de cruzar las almas de los difuntos, y el hombre pues quiere irse de vacaciones, y entonces pues negocia con Zeus que se quiere ir de vacaciones. Entonces pone un anuncio en el periódico y se presenta, él espera a un muchacho fuerte que maneje la barca, se presenta a una muchacha jovencita de los tiempos de ahora, sí, con sus polémicas de los tiempos de ahora, y entran ahí un poco en conflicto los dos mundos, ¿no?
Ya. Curiosa historia, sí, sin duda alguna. Muy traída a la modernidad, en todo caso, y, en fin, un Caronte también, en fin, un poco especial, ¿no? Por aquello de decir, en fin, la vida que lleva,
claro, claro,
lo lleva haciendo toda la vida, tampoco se puede cansar mucho, ¿no?
Claro, es que el hombre está ahí, claro, está tratado en tono de comedia, porque al enfrentar los dos mundos, el de los vivos, el de los muertos, también el actual con el mundo clásico, digamos, ¿no? Con el mitológico. Entonces conviven ahí los dos mundos y vemos el choque también de civilizaciones, se crean situaciones muy muy divertidas, ¿no? De enredo, de comedia, ¿no? Uh-huh. Dentro de que tiene un punto también tragicómico,
yeah,
pero ese es el proyecto por el que hemos apostado, y la verdad es que hicimos un preestreno en verano y estamos contentos con el resultado, y ahora hemos empezado ya a moverlo y uh-huh, digamos que el estreno oficial es ahí en Málaga.
Qué bueno. Pues estreno oficial este sábado, 7 de la tarde, El aprendiz de Caronte, esta historia que suena, pues eso, a leyenda mágica de toda la vida, historia mítica de donde las haya, pero que mezclan con un puntito de actualidad con esa chica joven que busca trabajo y que de repente pues se puede encontrar siendo la sustituta de Caronte porque se quiere ir de vacaciones. Historia curiosa, sin duda alguna. En la Joaquín Elejar, este sábado a las 7 de la tarde, lo vamos a poder disfrutar. Jesús, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien.
Muchísimas gracias y gracias por la llamada.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE más sabor, eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
El agua es vida. Es pureza. En Proinco, el agua es nuestra fuente de inspiración. Renueva tu baño con griferías, sanitarios o bañeras pensadas para convertir cada gota de agua en gotas de bienestar. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco de la tarde, 40 minutos. Hay un lugar en Torrox donde hacen cosas realmente chulas relacionadas con el mundo del flamenco. Es un lugar donde, en fin, donde la gente va a trabajar en sus proyectos y esos proyectos luego lo ponen en escena en el propio Teatro de Torrox y luego de ahí pues marchan a la Bienal de Flamenco de Jerez, a la Bienal de Flamenco de Sevilla, algunos incluso pues cruzan el charco y se van a Nueva York. En fin, merece la pena el trabajo que está haciendo desde hace ya algún tiempo Miguel Marín, que es el director de este proyecto In Progress. Miguel, buenas tardes.
Hola Pepe, buenas tardes, ¿qué
Oye,
tal?
Lo de Pepe, ¿dónde te lo has sacado? ¿Ha sido, tienes algún amigo que se llama Pepe, ¿no? A lo mejor.
Pues a mí me decían que hablaba con Pepe.
No, hablas con Pedro, concretamente con Pedro. Oye, Oye, no te cansas, otra vez acabas de presentar otra vez la próxima residencia In Progress. O esto te va muy bien o es que te gusta mucho.
Bueno, yo lo que me gusta, y al final pues lo que le gusta a uno pues también se le da bien. Y bueno, muy contento porque ya llevamos, es la cuarta edición, el cuarto año que estamos aquí en Torrox, esta colaboración con el Ayuntamiento de Torrox, para acoger pues artistas que vienen a crear, que vienen a poner en pie sus ideas, su espectáculo, y creo que bueno, pues algo muy bonito el poder ser parte y acompañar ese proceso creativo.
Algunos de esos espectáculos que luego ponen en escena en el Teatro Municipal de Torrox he tenido la oportunidad de ver, bueno, uno de los quizá de los mejores, a Manuel Liñán, Esteve Ipaños, Lucía La Piñona o Mercedes de Córdoba, que yo recuerde, he tenido la oportunidad de verlo y es absolutamente maravilloso, delicioso lo que hacen. ¿Por dónde van a ir los tiros en esta nueva temporada? ¿Quiénes van a ser los que van a desarrollar sus proyectos ahí?
Bueno, pues justo hemos tenido esta semana pasada a uno de los creadores también más importantes que hay en este momento, que es David Coria, que acaba de hacer su residencia y presentó ayer una muestra, bueno, ayer, el lunes, en el Pompidou. Y contaremos este año con cuatro proyectos que estarán ya en el segundo semestre, que será Alfonso Losa, que ya estuvo con su espectáculo Alter Ego, con Patricia Guerrero, que ha sido uno de los espectáculos también muy premiado hace dos años en el Festival de Jerez, y ahí donde está, porque ha sido para mí de los mejores espectáculos que ha habido en el mercado, el espectáculo Alter Ego, y ahora vuelve con su propia compañía de nuevo aquí a Torrox en septiembre, que hará también el preestreno del espectáculo. Estará Sara Jiménez, también con una nueva propuesta, Rajatabla Danza, que viene también con una propuesta basada en la generación del 27, que celebramos el año que viene, y Paula Comitre. Tenemos, bueno, creo que un cartel tanto de artistas ya consagrados como de artistas emergentes que están también haciendo propuestas muy interesantes.
La gente que va ahí a desarrollar esos proyectos, a tu espacio perdido ahí en los montes de Torrox, en un cortijo por ahí, ¿esa gente de dónde sale? Quiero decir, tú los seleccionas, te presentan los proyectos y tú decides quién lo va a hacer o no, ¿cómo es la cosa?
Sí, hay una convocatoria abierta que, bueno, está abierta prácticamente todo el año para poder recibir la propuesta y abrir el círculo, que no sea solamente pues a la gente que yo puedo conocer, que ha trabajado con nosotros en el festival. Y bueno, hay un comité de selección que elige las propuestas que participan cada año. Y bueno, pues es un poco también la idea, que sea algo abierto, que es una convocatoria fácil de presentarse y que pueda acceder cualquier artista que está en un proceso de creación. Nosotros insistimos mucho que el proyecto In Progress no es tanto un lugar de ensayo, sino un espacio para la investigación, artistas que tengan pues una inquietud en desarrollar nuevos conceptos, pues es creo que es el espacio ideal para eso.
Llegan con un proyecto y luego, después de desarrollarlo, ponen en escena otro, a lo mejor no completamente distinto, sino con muchas modificaciones porque allí han encontrado otros caminos.
Sí, y es más, nosotros lo que recomendamos siempre es que vengan justo al principio, que tengan como tres periodos en los que pueden participar. Al principio, que es cuando se están poniendo los mimbres de lo que vas a crear, y donde también es el momento para cuestionarte y para ver qué es lo que quieres contar realmente, para también quitar las contaminaciones posibles que a veces hay de, bueno, pues del mercado, ¿no? Que tengo que hacer algo que funcione, tengo que hacer algo que brille. Y bueno, eso creo que llega más tarde, pero en el primer momento es realmente qué es lo que tú quieres contar, qué quieres que sienta el público. Y bueno, entonces creo que un espacio apartado como es el Centro Benamar en Torrox da ese espacio para la reflexión y para una conexión también interior con lo que tú quieres contar. Y bueno, más adelante pues tiene un papel también importante en crear la complicidad en el equipo artístico, ¿no? Que es fundamental. Hoy, ¿no? Pues te sube al escenario y lo que el público percibe es una energía. Y esa energía, pues creo que es fundamental que aquí se nutre y se desarrolla, pues están, pues eso, desayunando juntos, viviendo juntos, pasan un tiempo que al final hace que se cree esa complicidad del espectáculo.
Ya está claro. David Coria, Paula Cómitre, Alfonso Losa, Sara Jiménez, son algunos de los artistas seleccionados para estas residencias de Improgres para este año 2026, detrás de esta maravillosísima idea que lleva desde el año 2021 funcionando, está Miguel Marín. Miguel, gracias por atenderme, suerte, y nos encontraremos ahí en el teatro con toda seguridad.
Muchas gracias. Gracias, Pedro, que entonces cambié el nombre.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Lleva a tu mesa el mejor aceite de oliva virgen extra, sabor del sur. En Más Compra, la garrafa de 5 litros la encontrarás por 21 euros, a solo 4,20 el litro. Ven y ahorra. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hablando los miércoles de hermandades y cofradías, fundamentalmente hermandades de gloria. Ya sabes que es lo que toca ahora, aunque todavía quedan algunos flecos de hermandades de pasión. Hablando de hermandades de gloria, ya tienen cartel oficial, por cierto, obra de Quique Postigo. Se ha presentado prácticamente 5 días después de que terminara la Semana Santa. Así que ya tenemos cartel y probablemente a partir de la semana que viene empecemos ya a hablar casi al 100% de todo lo que tiene que ver con las actividades de esas hermandades de gloria, porque ya hay mucha actividad en torno a ellas. Pero, como digo, todavía queda algún coleo que tiene que ver con hermandades de pasión y con actividades que salen desde la agrupación de cofradías de Málaga. El otro día tuve la oportunidad de estar en la presentación de FE, un proyecto cultural que va a unir pensamiento, patrimonio y tradición. Y el que está detrás coordinando todo esto es el responsable de cultura de la agrupación de cofradías de Málaga, Alejandro Cerezo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, FE se articula, decías tú el otro día, en torno a dos grandes ejes. ¿Cuáles son esos dos?
Bueno, el primero es un ciclo de conferencias muy interesante. Vamos a tratar un poco la ciencia, la religión y la ética en la vida de hoy. Bueno, pensábamos que una vez pasada la Semana Santa, desde la Comisión de Cultura teníamos la obligación moral de seguir hablando, pero de otros terrenos, unos terrenos que vuelen un poquito más alto y que abran también un debate mucho más profundo, porque al fin y al cabo lo que ofrecemos en la calle tiene mucho que ver con lo que sale de dentro de nosotros, ¿no? Entonces, la primera pata de FE era ese ciclo de conferencias interesantísimos que comienza este 30 de abril y que se va a desarrollar mensualmente hasta Navidad. Y una segunda parte que habla de los belenes hispanoamericanos, que esto será ya en noviembre-diciembre, en donde vamos a unir la tradición del Belén español y cómo ese estilo fue llevado al otro lado del charco y fue adaptado a sus culturas y a sus conceptos de belleza en cada uno de sus entornos.
Cuando llegue noviembre hablaremos de esa segunda pata, de este segundo gran eje, pero vamos a la parte de las conferencias, porque la primera, como tú decías, está ya a la vuelta de la esquina, final de este mes, y además con un tema que se las trae. Empezáis fuerte, vida después de la muerte.
Así es. Bueno, las preguntas van a ser muy profundas. Yo claro. Siempre hemos comentado con el presidente de la agrupación de que la agrupación no solo tiene que ser un sitio donde se hable de tambores, de ánforas, de flores y de vestimentas, sino también de hacernos unas preguntas más profundas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por todo lo alto. Como tú bien dices, vida después de la muerte, ¿qué opina la ciencia y qué dice la fe? Con nada más y nada menos que Juan Manuel de Prada y Ale Gómez Marín. una charla con uno de los grandes pensadores reconocidos cristianos que tenemos en España, que bueno, pues que nos va a abrir, sobre todo, y nos va a abrir un poco la mente y intentar pues discernir un poco qué es lo que mueve y cómo la vida después de la muerte ha sido el vehículo de muchísimas religiones, y casi siempre, desde que estamos en la prehistoria, la gran pregunta que se han hecho las personas humanas, como dirían castizamente, desde que hay civilización, ¿no? Es decir, ¿qué pasa después cuando nos morimos? Pues esa buena pregunta, que en muy buena parte el cristianismo, a los que somos creyentes, nos da una clarísima respuesta, pues nos va a abrir también este terreno y vamos a profundizar en ese tema el 30 de abril.
El 30 de abril, que será la primera, luego ya vendrán las siguientes, y conforme vaya acercándose cada una de las fechas, nosotros iremos desgranando aquí quiénes son los que participan, de qué van a hablar, etcétera, para que nadie se pierda ni un detalle. Conferencias que tengo entendido, Alejandro, que van a ser gratuitas para todo el que quiera acudir sin problema, ¿no?
Sí, es de acceso gratuito. Yo creo que también es una obligación moral de la agrupación de cofradías, es decir, ofrecer a la ciudadanía de forma libre pues estos debates de nivel para que todos podamos asumir y podamos participar, y también nos ayuda a pensar y a ser mejores, ¿no? A ser más espabilados en torno a las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Entonces sí, serán gratuitas a partir de las 6 de la tarde en la sala capitular de la agrupación de cofradías.
Lo que pasa es que también me comentabas que van a poder seguirse esas conferencias por streaming para el que quiera hacerlo desde casa, ¿no?
Así es, dado que son ponentes de muchísimo alcance y que ya no han llegado mucho interés por parte de fuera de Málaga para poder seguirlas, pues se va a ofrecer un servicio de streaming para que se puedan seguir también de forma virtual, ¿no? Sobre todo para estas personas que no pueden acercarse a la agrupación, cosa que yo les recomiendo, porque escuchar a estos pensadores en primera mano, si se puede, es muy recomendable.
Sin duda. Pues ya sabéis, FE es el proyecto cultural que acaba de presentar la agrupación de cofradías ahí en su sede. Van a tener lugar de esta primera parte las conferencias y charlas, y la primera el día 30 de abril, Vida después de la muerte, nada más y nada menos, con el escritor Juan Manuel de Prada y el neurocientífico del CSIC, Alex Gómez Marín. Así que la charla, sin duda, promete ser interesantísima. Alejandro, gracias por atenderme como siempre y enhorabuena por esta iniciativa que me parece maravillosa. Gracias.
Un placer, mil gracias, Pedro.
Gracias. Y te quiero hablar de una campaña que une de alguna manera cofradías y solidaridad. Me refiero a algo que nos ha llegado a través de la Cofradía de Humildad y Paciencia, y que tiene que ver con obra social. Y exactamente tiene que ver con algo tan interesante como Hogar Abierto. Una de las componentes de Hogar Abierto es Paqui Montiel. Paqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes,
¿qué tal?
Muy bien. Oye, esta unión entre cofradías, bueno, siempre las cofradías tratan lo máximo que pueden, pues de alguna manera ser benefactoras, ¿no?, de diversas asociaciones, gente, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene esta unidad entre Humildad y Paciencia y Hogar Abierto?
Pues mira, Humildad y Paciencia y Hogar Abierto lleva colaborando desde hace ya bastantes años, yo creo que casi 10 años ya. Nosotros, en primer lugar, a través de Humildad y Paciencia, bueno, pues son una cofradía, como todas decías, muy solidarias y muy colaboradoras con la población en general, bueno, y las personas en necesidades y en vulnerabilidad concretamente, ¿no? Nosotros, Hogar Abierto, uno de los programas que desarrolla es el programa Caixa Proinfancia, y ahí empezó todo, ¿no? Con Humildad y Paciencia colaboran con nosotros cediéndonos espacio, y bueno, la verdad que hay convenios de colaboración con ellos desde hace ya bastantes años, como te digo. Uh-huh. Y ahora sí, hemos puesto en marcha otra colaboración.
Ajá, eso es lo que quería preguntarte. ¿En qué consiste en esta ocasión? ¿Es una colaboración informativa, participativa? ¿Qué vamos a poder hacer?
Pues mira, ya llevamos unos años que bueno, que colaboran con nosotros Humildad y Paciencia, además de otras hermandades y cofradías de Málaga, a través de ayudándonos a dar difusión a la necesidad de familias acogedoras que hay en la provincia de Málaga. Hay 932 menores tutelados por la Junta de Andalucía en la actualidad, y se requieren 52 familias. Entonces, a través de esta necesidad de búsqueda de familia y de dar impulso y hacer un llamamiento para a la población en general, se nos ocurrió que otra forma de que colaboraran con nosotros las hermandades y cofradías de Málaga, de la Semana Santa de Málaga, era, bueno, pues precisamente a través de los hermanos de las cofradías. Y lo que pusimos en marcha fue a través de unos itinerarios que se han repartido en Málaga a través de Humildad y Paciencia y las otras cofradías y hermandades que colaboran con nosotros. A todos los hermanos se han repartido itinerarios, además de hacer un llamamiento individual a través de sus redes sociales y de su, bueno, pues de sus días habituales de contacto con ellos.
¿Qué necesidades tenéis ahora mismo más inminentes en Hogar Abierto?
Pues mira, por desgracia es un número bastante elevado. Se requieren un total de 54 familias para poder dar cobertura a todos los niños y niñas y adolescentes que están en el sistema de protección de la Junta de Andalucía. Este número, pues cada vez los menores que necesitan de familias cada vez es más elevado el número y cada vez se necesitan más familias, como digo, porque aunque hay familias acogedoras, cada día hay un perfil nuevo, una necesidad nueva y nunca son suficientes.
Bueno, pues ya sabéis que es una campaña que de alguna manera articula Humildad y Paciencia en favor de Hogar Abierto, aunque hay muchas cofradías que también, como decía Paqui, colaboran de alguna manera en esta situación o en apostar por hacer un llamamiento para ayudar a esta entidad. Paqui, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien en esta ocasión.
Muchas gracias. Ojalá muchas familias se unan y apoyen esta solidaridad.
Ojalá sea así. Gracias, Paqui.
Muchas gracias. Hasta luego.
Es ahora cuando ruge el mar, cuando aprieta la velocidad y de pronto te devuelve el viento al punto de partida. Lo que vivas hoy después será ese sitio donde descansar, un refugio donde hallar la paz cuando duela la herida.
Así suena el nuevo tema de Funambulista. Un tema que, por cierto, está inspirado en un libro de una escritora llamada Tati Ballesteros, titulado genéricamente Honrar la vida. Además, Tati Ballesteros participa también leyendo poema en este tema, que se llama, por cierto, Birmor. Bueno, pues este es el nuevo tema de Funambulista. Hoy hemos querido terminar con este trabajo tan sensible de Funambulista y con él nos vamos a quedar con otras cosas en la radio. En la realización estuvo Enrique Ortiz, como siempre. Los saludos de Pedro González y ya sabes que volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Esa sombra que no quieres ver te pondrá de cara a la pared, compréndela y respira. Que todo al fin irá pasando, incluso el miedo se retira.
Quienes, a pesar de las dificultades y el dolor, siguen amando con el corazón abierto. A quienes, cuando todo parece oscuro, encuentran dentro de sí la fuerza para seguir adelante, rompiendo con lo establecido para ser fieles a sí mismos. Esta canción es para vosotros, quienes con coraje y esperanza nos mostráis que vivir plenamente es encontrar sentido en cada momento. Porque sois vosotros los que os atrevéis a sentir, a luchar y a renacer, quienes realmente cambiáis el mundo. Al final, no se trata de cuánto duró la vida, sino de cuánta vida hubo en cada instante. No es llegar lejos, es llegar hondo, dejar que el mundo nos atraviese, que nos toque, no tenerlo todo claro, sino el alma encendida. A veces hay que caer para mirar el cielo con otros ojos, y no hay mapa más fiel que el temblor del corazón. Eso es vivir con Birmor. Eso es ser birmorista.